Directivo Nacional de ABC Radio, y me da mucho gusto saludar al recién estrenado consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ukip Espada Zancona, quien se encuentra con la sana distancia en enlace telefónico aquí con ABC Radio, Organización Editorial Mexicana. Doctor Ukip Espada Zancona, bienvenido a Desde el Piso 10.
Y Juan Carlos, muchas gracias, un gran gusto saludarte.
Gracias a ti, consejero. Pues platícanos, bueno, también en la línea telefónica, lo presento de una vez, Luis Carriles, director del periódico La Prensa, Organización Electoral Mexicana. Luis Carriles, aquí ya listos con nuestro consejero invitado.
Pues nada, yo creo que nos puede ir platicando cómo le está yendo en este nuevo INE con tanta polémica. Supongo que su llegada debe ser refrescante, pero en un momento donde la polémica está envuelta todos los días, ¿no? Ahí.
¿Cómo ve, bueno, consejero? Platíquenos.
A ver, hombre, polémica hay en cualquier espacio político, pero esto no significa que las cosas tengan ningún tipo de problema de funcionamiento. Las cosas van muy bien, son muy intensas, hay que decirlo. Nosotros llegamos 4 meses después de lo que tenían que haber llegado, casi 5 meses después de lo que tenían que haber llegado los nuevos consejeros, lo cual significa que, bueno, muchos procesos han avanzado, evidentemente no podían esperar a la llegada de los nuevos integrantes, de forma tal que lo primero que puedo notar de esta entrada al instituto es que se trabaja en muy amplios frentes para garantizar desde la credencialización hasta la participación de nuevos partidos políticos en el proceso. Y bueno, pues hay diferentes puntos de vista en muchas cosas, eso es una realidad. A veces hay algunos eventos más bien aislados que hacen saltar a la prensa como cosas conflictivas, pero la realidad es que las cosas van bien, van muy bien, y que no hay una, a pesar de lo que se pueda discutir, y que está muy bien, así son las democracias, no hay grandes problemas al interior por lo pronto.
Es lo que te quería preguntar, doctor Ukip Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Para los ciudadanos de a pie, los que estamos en medios de comunicación, para la gente que nos está escuchando, pues varias veces escuchamos sobre el Instituto Nacional Electoral, este debate, esto que comentaba el director del periódico La Prensa. Tú que estás recién estrenado, doctor, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué es lo que hay allá adentro? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y cuál sería tu principal reto en este momento? Pero principalmente, ¿cómo lo encuentras el Instituto Nacional Electoral?
A ver, el Instituto Electoral no solo es una institución sana, es una institución que cristaliza de manera efectiva más de 40 años de luchas ciudadanas desde la reforma política de López Portillo hasta el día de hoy, en donde muchas de las cosas que se hacen hoy como se hacen se deben a grandes luchas, a demandas desde de la sociedad, de los partidos políticos emergentes, en un contexto que ha cambiado mucho, tú lo sabes, en estas 4 décadas. Y en ese sentido me parece que el instituto es un garante capaz y suficiente del voto libre de los mexicanos. Otra cosa es que hay tareas pendientes para el instituto como para la sociedad. La que he mencionado desde mucho antes de pensar si quieren ser consejero. Hay una nueva frontera para la democracia mexicana, que es la del uso del dinero en elecciones. Es decir, tenemos un modelo que correctamente define que debe haber una predominancia de dinero público en las campañas electorales para, al mismo tiempo, limitar lo que se gasta en las campañas y evitar que éstas se vuelvan un objeto de mercado en el que la disponibilidad de dinero determine la posibilidad de ser o no electo. En ese sentido, la gran tarea sigue siendo evitar que haya dinero que entre de manera ilícita a las campañas electorales. Se ha avanzado mucho en ciertos terrenos, hay mecanismos de fiscalización sumamente eficaces, pero sigue habiendo un severo problema con el dinero que entra en efectivo y que se puede detectar malamente y que difícilmente se puede contabilizar, aunque también se ha avanzado en ese terreno. Es un terreno en el que queda muchísimo por construir, hasta lograr darle a la ciudadanía elecciones en donde el dinero ilícito no juegue ningún papel.
Consejero...
Luis Carriles.
Sí, le preguntaba al consejero. Hay un tema ahí, por ejemplo, que tenemos en este momento, está muy presente, digamos, en la historia reciente, es el caso Odebrecht, y el dinero que supuestamente se utilizó, digo, no digo supuestamente como una manera de minimizarlo, sino como una manera legal de referirme a él, que supuestamente se utilizó para la campaña de Peña Nieto, y dado el esquema que se plantea, es un dinero que habría llegado a la campaña, o más bien se habría utilizado la campaña, pero nunca habría tocado México, se habría utilizado para pagar algunos análisis o cosas en el extranjero. Este tipo de cosas, ¿tú cómo las ves? ¿Tú crees que tienes un reto ahí enfrente para no sé si profundizar los mecanismos de vigilancia de los dineros?
Bueno, a ver, hay varias cosas. Lo primero es, sí necesitamos mecanismos que garanticen que estas cosas, el tipo de cosas que describes, no ocurran. Nos está ocurriendo, por ejemplo, con las redes sociales, donde se financian desde fuera del país, pero tienen propaganda dirigida a México. Son cosas que hay que poder controlar, ni legal ni técnicamente sencillo, pero son cosas hacia las que hay que avanzar. En el caso particular de Odebrecht, bueno, pues vamos, ahora sí que vamos a ver qué va a traer finalmente la piñata, es decir, qué cosas de los nuevos hechos que pudieran aparecer en los procesos legales que se están siguiendo ahora tienen implicaciones en actos bajo la jurisdicción del Instituto Nacional Electoral y en los que todavía tenga capacidad de incidir. Es muy probable que encontremos denuncias en lo que sigue y tendrán que ser atendidas. ¿En qué medida y qué resultará? Hombre, sería hasta irresponsable de mi parte hacer pronósticos en ese sentido. Lo que sí tengo la certeza es que cualquier noticia que haya en este sentido, cualquier denuncia que se formule en ese terreno, será puntualmente atendida por el Instituto.
Estamos platicando con el doctor Ukip Espada Zancona. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, recientemente estrenado hace unas semanas. Doctor Espada Zancona, hay un debate histórico, tú lo conoces muy bien, sobre el financiamiento público o privado a partidos políticos. Ahorita que te escuchaba precisamente sobre este debate que también hay y qué difícil poderlo reglamentar o legislar sobre el dinero que se derrama de manera impresionante en campañas de odio, en campañas negras en redes sociales, particularmente en el Twitter, en el Facebook, donde no hay legislación alguna que prohíba estas campañas de odio. Y también el tema del financiamiento por parte del crimen organizado, las toneladas de dólares que debe de caer del crimen organizado. ¿Han estado poniendo ahorita interés particular sobre esto? Porque pues es una realidad que ya nos rebasó, doctor.
A ver, el dinero que entra ilícitamente a las campañas, porque vamos, no, mi posición institucional no me obliga a ser ingenuo, es evidente para cualquier ciudadano que hay dinero que entra en efectivo a las campañas y que no se reporta. Ahora bien, que el dinero ingrese ilícitamente no quiere decir necesariamente que sea dinero de origen ilícito. Hay entrada de dinero de particulares, que es dinero que se produjo de manera legal, pero que entra sin pasar los controles debidos a las campañas electorales. Eso también es dinero ilícito. Es decir, cuando hablo de dinero ilícito en las campañas, no me refiero particularmente a dinero del crimen organizado. De hecho, creo que eso es de las cosas que menos documentadas están. Es más evidente la entrada de otro tipo de dinero, la entrada de dinero de grupos de interés o de, bueno, en fin, que ni siquiera sobre eso hay certeza, hay sospechas que en algunas ocasiones se pueden llegar a confirmar. Pero en términos generales, la tarea del instituto, más que distinguir en principio si el dinero se generó de manera legal o ilegal, eso involucra a otras autoridades también. Lo importante es que ningún dinero entre fuera de los controles legales. Independientemente de la manera como este dinero se haya generado, es imperativo lograr un mecanismos de fiscalización que eviten el ingreso ilícito de dinero y que en consecuencia puedan garantizar que lo que se gasta en las campañas sea realmente lo que formalmente se declara, se decreta por las autoridades electorales. Es decir, la meta tiene que ser ninguna campaña por encima del gasto legal y una vigilancia rigurosa y absoluta y eficaz. Eso es, a ver, es que no es un asunto nada más de voluntad. El instituto utiliza una fuerza institucional importantísima en el control de estos recursos. El problema esta es el tamaño del problema que se enfrenta, vamos, la dificultad es el gran tamaño del problema que se enfrenta y las particularidades concretas que asume la distribución de dinero en efectivo en las campañas electorales. Los mecanismos de control de esto hasta el día de hoy han sido evidentemente insuficientes, pero esto no significa que no se hayan desarrollado cosas muy importantes en ese terreno.
Entre las cosas más importantes que tú tienes ahorita, digamos, como los retos para la fiscalización, tiene que ver, obviamente, el crimen organizado que puede, digamos, no solo financiar las campañas de un grupo o de otro, sino imponer candidatos. ¿Cómo va a estar esta parte donde ustedes como instituto tienen que revisar, digamos, que la gente que está siendo candidateada sea, no quiero decir que sea, pero posiblemente que no tenga una cosa como un cártel detrás suyo?
A ver, hay cosas que una autoridad de cualquier nivel puede hacer y cosas que no. Evidentemente el instituto pone una rigurosísima atención en la revisión de las candidaturas que se les someten. Si se sospecha de vínculos entre algún candidato y la delincuencia organizada, estos son cosas que se tienen que investigar sobre la base de hechos, y así se ha venido haciendo. Me parece que esto además involucra a una diversidad de autoridades, es decir, hay autoridades encargadas de este tipo de investigaciones que investigaciones delictivas que no le corresponden al INE y que sin embargo el instituto está muy atento a lo que esas autoridades puedan decir en relación a manejos de la naturaleza de la que tú describes.
Doctor Uribe Espasancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, agradeciéndote el tiempo, y quiero aprovechar porque pues ya sabes que las fake news, estas noticias falsas están a todo lo que dan, y una estuvo muy mencionada esta semana sobre que el último día para renovar la credencial del INE, la credencial del elector, era en septiembre del 2020. Por favor, danos la información precisa al auditorio de ABC Radio, Organización Electoral Mexicana, del piso 10. ¿Hasta cuándo tenemos los ciudadanos para renovar nuestra credencial del Instituto Nacional Electoral?
Mira, no tengo el dato a mano en este momento, pero me comprometo a hacértelo llegar terminando la entrevista.
Muy bien, doctor, porque sí es importante, ¿no?, desmentirles el tema de que se acaba en septiembre esta credencialización. Ya Lorenzo Córdoba lo decía en un tuit.
No, a ver,
mes de febrero, pero quisiera yo precisamente aprovechar esa presencia. Y algo más que nos quieras decir a los radioescuchas de ABC Radio sobre este nuevo compromiso, reto, desempeño que llevarás a cabo como consejero, doctor Kip Espadas.
Mira, empiezo con lo primero que me planteabas. A ver, los módulos están recién reactivándose, es decir, van a estar funcionando en septiembre, evidentemente. No hay una conclusión, no se podría establecer una conclusión al periodo de credencialización en estas condiciones. Pero para no especular, te paso concretamente el calendario de lo que sigue, incluyendo el periodo de reimpresión. Eso es algo que hay que tener muy presente. Antes, si cerrado el registro, tú perdías tu credencial, ya no podías votar. Hoy existe un mecanismo de reimpresión que funciona hasta la semana previa a las elecciones, de forma tal que si tú tienes una credencial vigente y la pierdes, la podrás reimprimir, y el perder la credencial aún vencido el plazo del empadronamiento, eso no significará que pierdas tu derecho a votar. En cuanto al otro, bueno, pues sí, efectivamente, las tareas del instituto ofrecen una gran diversidad de retos. Lo primero es garantizar que lo que dice la letra de la ley sea una realidad. Es decir, tenemos que garantizar la existencia de elecciones libres y elecciones auténticas en este país. Y falta todavía en la construcción de esto. Hemos avanzado mucho, hemos expulsado el fraude electoral de las casillas, pero todavía hay elementos que distorsionan la voluntad popular. Insisto, el principal de ellos, la entrada de dinero de manera irregular a las campañas, y esa es la gran frontera en la que el instituto tiene que trabajar.
Pues muchas gracias por este enlace para ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, doctor Uquipe Espada Zancona, y pues estamos en toda la disposición de toda la información que nos provea el Instituto Nacional Electoral para dárselo a conocer a nuestros radioescuchas. Gracias, consejero.
Muchísimas gracias, un placer.
Vamos a una pausa, estamos en Desde el Piso.